Bueno, pues tenemos como última hora ese terremoto de Marruecos, sí, que indudablemente, pues para un especialista como tú, tendrá una lectura específica.
Mira, está toda la zona de contacto entre estas placas que llamamos africana y europea bastante movida, yo diría en los últimos 2 años, ¿no? Con sismicidad en el sur de Italia, incluso vulcanismo, también en nuestro país, aunque no han sido importantes, pero se ha producido algún movimiento notable. Y bueno, ha tocado ahora el norte de África, la parte de Marruecos, de la zona del Atlas, que no es una zona, digamos, de contacto directo de las placas tectónicas, pero es una zona de afección también, de fallas importantes. Y efectivamente, lo estabais comentando, este es uno de los terremotos más importantes de este año 2023 de momento, ¿no? Como nos está sorprendiendo la naturaleza, nunca podemos dar las cosas por plenamente seguras, pero sí, este terremoto de Marruecos es uno de los más graves, ¿no?, de este año 2023, que efectivamente fue ayer por la noche, llegando casi a los 7 grados de magnitud, que es una magnitud muy elevada.
Sí, el centro sísmico marroquí hablaba de 7,2, los norteamericanos sí, en su centro de observación hablan de 6,8.
Sí,
7, exacto, es el número, que es un,
exacto,
número altísimo,
sí,
¿verdad?
Es un número altísimo, es una magnitud muy, muy grande, ¿no?, para lo que es un movimiento sísmico en esta zona. Los más grandes, digamos, están en la zona del cinturón peripacífico, ¿no?, que es el cinturón que llamamos de fuego, ¿no?, de vulcanismo y sismicidad, pero bueno, aquí en esta parte de contacto del norte de África con el sur de Europa ha sido uno de los fuertes, ¿no? Y ha tenido, Cristina, hasta 20 réplicas por encima de 20 de magnitud, 20 réplicas, decía, por encima de 3 de magnitud, ¿no? Lo cual, bueno, está señalando que hay mucha, mucha actividad sísmica latente ahí, y que seguramente en las próximas horas seguirán estas réplicas, ¿no?
Madre mía, ¿y bueno, hay alguna posibilidad, digamos, de que se extienda a lo largo de la falla hasta España e Italia?
Bueno, nunca podemos decir que no, ¿no? Pero bueno, cuando cae el foco en uno de los lados, digamos, de esa zona de contacto, suele ser ahí el sector afectado, ¿no? Y en este caso ha tocado pues esa parte de Marruecos, ¿no? Ha sido sobre todo en el Atlas marroquí, pero bueno, hay también en Casablanca algún movimiento esta madrugada, por encima de 3. Bueno, por tanto, como digo, es ese sector del norte de África, de la parte noroeste, ¿no?, del continente africano, de Marruecos en concreto, el que está siendo más afectado en estos momentos, sí.
Y además, hola Jorge, soy José.
Hola,
Gaona, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas.
Un placer.
Tenemos pendiente esa comida, ese arroz en Alicante, que dentro de poco
iré. Cuando tú quieras, claro.
Oye,
que sí.
Fíjate la diferencia que hay cuando hay un terremoto en lugares preparados, como por ejemplo
sí,
Tokio, con Haití, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es
sí,
decir, realmente en Marruecos no está para nada, ¿no?, preparado,
no,
las estructuras,
no,
la arquitectura realmente. Es decir,
sí,
tampoco es un sitio que haya, yo conozco Marrakech igual que mucha gente, no es un sitio que haya edificios especialmente elevados, rascacielos, y sin embargo la mortandad ha sido brutal. Y estamos
sí,
contando
hablamos
los primeros.
Por ahora de más de 300 muertos, ya llevamos hacia los 400.
Sí.
También es cierto que la Medina de Marrakech es antiquísima.
Claro.
Sí, y claro, está construido pues con barro sobre todo, con adobe. Y eso es letal, ¿no?, en este tipo de movimientos sísmicos. Es verdad, esa diferencia es lo que llamamos el grado de vulnerabilidad y de exposición a los movimientos sísmicos, que es muy variable según países, y es el que finalmente da la clave del número de víctimas que pueden producirse, ¿no?
Oye, tú como experto en cuestiones
sí,
de físicas, hay una serie de estudios que me han llamado mucho la atención en los últimos años en el que asocian, aunque pueda parecer extraño, la extracción de petróleo y de gas con el aumento de movimientos tectónicos, además por estudiosos geólogos de bastante renombre. Recordemos
sí,
a nivel local, por ejemplo, el famoso proyecto Castor, que inyectaba
sí,
gas justamente en el subsuelo y que dejaba las secuelas, los coletazos de esas inyecciones de gas en toda la costa, efectivamente española, con pequeños sismos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Siempre que el ser humano intenta alterar, ¿no?, lo que es la dinámica interna de la Tierra, pues bueno, tarde o temprano suele haber consecuencias, ¿no?
Han sido billones de
sí,
barriles de petróleo a lo largo de estas décadas.
Sí, y luego la inyección de esos gases en esos procedimientos de fracking para intentar
Fracking también,
conseguir
por ejemplo.
más gas o más petróleo, ¿no? Bueno, lo vimos aquí en España, es verdad, con el Castor y afortunadamente se tuvo que cerrar de manera rápida porque hubiera sido todavía peor, ¿no? Sí, es verdad, José Miguel, que todo lo que es intentar afectar a la propia dinámica de la naturaleza, a su funcionamiento normal, bueno, pues puede traer consecuencias. Lo hemos visto también esta semana con las inundaciones, ¿no? Esa ocupación de zonas, esa edificación en áreas indebidas ha sido mucho peor en Grecia, porque además allí fallan los mapas de riesgo, no hay sistemas de alerta como los tenemos aquí en España, que afortunadamente, oye, pues con la modificación y actualizaciones y mejoras que hayan que aplicar, pero se han dado las alertas y eso ha salvado vidas, ¿no?
Lo que
Sin
pasa que
duda.
es cierto que en Grecia hablamos de 1.000 metros por 1.000 litros por
Sí,
metro
sí.
cuadrado, que es como monstruoso.
Sí, son lluvias que yo llamo monzónicas, ¿no? Porque son cataratas que se abren en el cielo, como ocurre en la zona de la India, del sudeste asiático, cuando es la estación del monzón. Y bueno, pues tiene que ver mucho también, Cristina, con el calentamiento del Mediterráneo. La zona del Mediterráneo Oriental es el sector de aguas más cálidas en la época del verano. Allí han superado los 30-31 grados este verano. Y bueno, eso es una gasolina favorable para que cuando hay estas situaciones que llamamos de Dana, de gota fría, pues se formen estas nubes tan enérgicas, ¿no? Sí, se habla de 1.000 litros. Es verdad que en España tenemos algún antecedente de 800, casi 900 litros en riadas históricas del siglo XX, ¿no? Del año
Ah, mira,
57.
no lo sabía.
Sí, en el año 57 Javia se registraron 871 litros, en Oliva en el año 87 817, es decir, se habla que en la pantanada de Tous, en la cabecera del embalse de Tous, pudieron llegarse a acumular hasta 1.000 litros. Bueno, son esas nubes que yo llamo mediterráneas, esos sistemas convectivos alimentados por el calor del agua del mar que descargan esas precipitaciones tan enérgicas, ¿no? Es uno de los puntos del planeta, junto con la zona tropical, por supuesto, donde se registran precipitaciones más elevadas en más corto espacio de tiempo, sí.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Madre mía, a uno de los espacios más seguidos, evidentemente, de este programa, a las 11 todos los sábados. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, un placer como siempre, Cristina. Buena semana a todos, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.